Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Cuánto me alegro de saludarles, es martes, es 28 de septiembre del 2021 y San Miguel hace su trabajo, que es efectivamente dejarnos días de estabilidad en mayor parte de la península, con muy pocas nubes, quizá en Cantabria, en el País Vasco alguna, puede que alguna lluvia, pero muy aislada, y las temperaturas tienden a bajar por la mañana en Canarias. Y en el área mediterránea, en el resto de España, se mantienen estables. Un buen día, pues. Un buen día es para lo que hay un buen día. Lo demás es más regular, especialmente en la isla de La Palma, donde el volcán ha estado callado, quieto, durante unas cuantas horas, creando la inquietud de los que saben por qué pensaban tal vez se trate de un tapón en el subsuelo que en un momento determinado acabe reventando con más fuerza o saliendo por otro lugar. Eso podría ser muy peligroso. Bueno, pues como sospechaban los expertos, el volcán estaba acumulando nuevamente combustible para volver otra vez por sus fueros. Y lo hizo y lo ha hecho durante la noche con lava más líquida. Ahora mismo las cosas están en que esa lava fluida ha ido avanzando por encima de la que ya existía, expandiéndose a los lados, arrasando nuevas edificaciones, plantaciones, plataneras. La lava está, ahí hay varios conteos, hay algunos que hablan de 800, 900 metros, pero la autoridad canaria habla de 1.200 metros, a 1.200 metros del mar, y de hecho ha llegado a situarse a las puertas de Tazacorte. Daniel Pinelo, ¿cómo están ahora las cosas en La Palma? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues La Palma se despierta este martes con un volcán que ha cogido fuerza de nuevo tras el extraño parón que vivió ayer por la mañana. El cono principal no ha parado de expulsar magma durante toda la noche. La imagen hasta ahora es espectacular. Y aquí, desde el puerto de Tazacorte, en el que me encuentro, se sigue con atención el curso de la lava hacia el mar. Parece que cada vez queda menos para que llegue, pero no se sabe exactamente cuándo será ese momento. Y, lógicamente, muchos vecinos se están viendo afectados por el transcurso de las coladas. También comerciantes del barrio de Todoque, uno de los que más ha sufrido esta erupción. Miguel Ángel no sabe qué ha pasado con su carpintería, pero ya piensa en trabajar en lo que sea.
A mí lo que me hace falta es una casa, un techo para estar yo con mis hijos y punto. Trabajo, me da igual que sea en plátano, que sea carpintería, que sea limpiando, me da igual. Yo he echado para adelante, gracias a Dios, hasta el día de hoy no me he considerado ningún candul, y si tengo que trabajar en lo que sea, trabajo. Pero sí, es que ojalá no tenga que pedir nada, ojalá me quede aquí y poder volver a empezar.
Y sin dormir han estado también los propietarios de las numerosas fincas de plátanos que se concentran en esta costa de Tazacorte.
Bueno, así están las cosas. Ahora mismo a la espera, ya les digo, de ver si avanza la lava hacia el mar, no avanza, si hay nuevas erupciones, si esto es extraordinario, es histórico. Pues es más, hace medio siglo en Teneguía, en el 71, el volcán echó 43 millones de metros cúbicos de material volcánico. Este llevamos ya 46 millones. Bueno. Martes, Consejo de Ministros. Primero, prorrogar los ERTEs provocados por la pandemia. El acuerdo, sindicatos, gobierno, dice que, vamos a ver, los empleados deberán tener una formación, si tienen formación, se podrá llegar a un tanto por ciento alto de sufragar los gastos de ese ERTE por parte del gobierno. Si no hay cursos de formación, se quedará en un 40%. Pero donde está lo más controvertido es en la subida del salario mínimo por la vía de los hechos consumados. Vamos a ver. Ya saben ustedes que ahora su sanchidad está manejando la Agenda 2050. Este no sabe lo que va a pasar mañana y no se acuerda de lo que hizo ayer, pero ya tiene claro lo que hay que hacer dentro de 30 años. Propaganda sanchista. Ahora el conejo de la chistera subir el salario mínimo interprofesional a 965 euros. Que hoy mismo se va a aprobar en el Consejo de Ministros. En tiempos de crisis, subir el salario mínimo es una manera muy artera de subir el impuesto al trabajo, de destruir puestos de empleo a costa de subir temporalmente los ingresos del Estado, que es el gran recaudador de las cotizaciones, como lo es de la luz. Oye, usted cobra un 30% más de lo que recibe todos los meses, pero no lo ve porque el Estado se lo queda directamente. El empresario lo recauda y usted ni lo huele. El Banco de España dijo que los empleos que no se van a crear con la última subida del salario mínimo son 170.000. Ahora, por si fuera poco, también las previsiones de crecimiento ha echado el gabinete de estudios, tanto del Santander como del BBVA, un jarro de agua fría. Miren, no se trata de ser desalmados. Los salarios en España son bajos y todo está muy caro. Pero la mejora de los sueldos no puede venir por decreto de un gobierno que se lucra con ello. En España se han encarecido los costes laborales hasta un 45% desde el 2016, por un 18% en la Unión Europea. Vean ustedes la diferencia. Y solo hay 6 países con mayor salario mínimo: Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Francia. Pero en todos ellos el paro es entre 2 y 4 veces inferior al de España. Se habrá aplicar otra subida, queda muy bonito. Pero si las empresas siguen tiritando, los concursos de acreedores no cesan, los casos de insolvencia se multiplican y eso destruye empleo. Además, lo que destruye es el empleo más modesto, el del tercero de la panadería, la segunda dependienta, el cuarto camarero, el segundo reponedor del hiper. ¿De dónde creen ustedes que sale que España sea el país con más destrucción de empleo de Europa y el de mayor paro femenino y juvenil? Bueno, pues Sánchez puede aprobar por decreto todas las subidas salariales que quiera. Lo que no puede hacer es obligar a nadie a crear empleo, porque para eso tendría que contar con los empresarios. Y eso no cabe en la cabeza del PSOE. Y menos en la de Podemos, ya eso, ya que quiere fijar un impuesto de sociedades del 15% para todos, aunque las pymes llegan ya a pagar incluso el 25%. El único trabajo que ha creado Sánchez es el de 720 asesores. Y Podemos, el de la niñera de Irene Montero y todas las miembros de la banda de la tarta, de esa colección de inútiles. Pero queda muy bien como eslogan comercial subir el salario mínimo interprofesional, pues luego pasemos, bueno, pues eso, en lo de siempre. Ayer, convención del Partido Popular. Encuentro de Pablo Casado y Mariano Rajoy. Es una convención itinerante, hoy creo que están en Valladolid. Los titulares, bueno, primero han cerrado filas con Pablo Casado, todos, apoyar una política moderada que trate de ensanchar el centro para ganar elecciones, pero cuidado, porque esto tiene también, no es tan sencillo, porque hay que diferenciarse de Vox para no caer en el populismo de derechas, pero sin que parezca que eres demasiado tibio en eso que se ha venido a llamar la batalla cultural. Pero luego, además, hombre, claro, el mensaje que ha lanzado, y lo ha recordado Rajoy, es tanto Aznar como Rajoy, hicieron una cosa bien, que es arreglar todos los desaguisados, la situación que dejaron respectivamente Rodríguez Zapatero y González. Y ahora el mensaje es, o volvemos a lo mismo, porque lo que va a dejar este Sánchez va a ser un erial. Y el que venga lo va a tener que arreglar, pero desde luego va a tener que pasar un quinario. Ahora Casado anda buscando esa tecla que le haga conectar con la gente sin caer en el populismo de brocha gorda, porque lo que es muy probable es que sea un buen presidente si tiene la ocasión de entrar en Moncloa. Pero entrar en Moncloa, oiga, no es tan fácil. No conviene nublarse con el efecto de algunas encuestas. Ahora me dejan, por favor, que Ángela Sánchez le cuente más cosas de la actualidad del día de hoy. Ángela, buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Enseguida vamos a repasar también los datos que nos deja la pandemia este fin de semana, con una incidencia que ha bajado de los 4 puntos y que se sitúa ya en los 65 casos por cada 100.000 habitantes. De hecho, la mejoría es generalizada y todas las regiones, salvo Ceuta y Melilla, presentan tasas inferiores a los 100 casos. Por otro lado, el Ministerio de Educación ha hecho público el borrador con las novedades para secundaria y bachillerato a partir del próximo curso. En concreto, plantea nuevas asignaturas enfocadas a la digitalización o al medio ambiente. También diversifica la asignatura de matemáticas y crea 5 modalidades de bachillerato en lugar de las 3 que hay ahora. Educación ya ha enviado su propuesta a las comunidades, que ahora podrán plantear modificaciones. Y fuera de nuestras fronteras, Alemania afronta ahora semanas de negociaciones para cerrar una coalición de gobierno que va a necesitar al menos a 3 partidos. El líder de los socialdemócratas ha asegurado que las conversaciones podrían empezar el 26 de octubre y deberían culminar antes de Navidad, con la idea de que Angela Merkel no tenga que protagonizar el discurso a la nación en esas fechas. Precisamente la canciller saliente ha recibido los halagos de su sucesor en la CDU, Armin Laschet.
Das ist heute ein ganz besonderer Wahlabend.
Dejen pasar a las mujeres. Angela Merkel no se ha presentado a canciller esta vez. Han sido 16 años muy buenos para Alemania y por eso mi primer agradecimiento es para ella.
Angela Merkel.
Y en el partidazo de COPE hoy tenemos Champions. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Vuelve la Liga de Campeones con la segunda jornada. A las 9, el Real Madrid recibe al Sheriff Tiraspol, el equipo de Moldavia que ganó su primer encuentro. Ambos tienen 3 puntos. Ancelotti recupera esta noche a Toni Kroos. También a las 9, Milan-Atlético de Madrid. Partido muy importante para los de Simeone. El Milan perdió contra el Liverpool y el Atlético suma 1 punto. Correa por Griezmann y la vuelta de Koke pueden ser las novedades. Hoy, además, partidazo París-Saint-Germain, Manchester City. Para mañana quedan el Benfica-Barça, Manchester United-Villarreal y Wolfsburgo-Sevilla.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Acabamos de escuchar la imagen de cómo está ahora mismo el volcán de Cumbre Vieja, de esa lava que se desplaza a más velocidad y que veremos si finalmente en las próximas horas llega al océano. Mientras, la nube de humo que sale del volcán es cada vez más alta y más densa y la ceniza que se desprende lo tiñe todo de negro. A pesar de los esfuerzos por intentar retirarla, cubre ya más de 1.500 hectáreas. A los trabajos de las autoridades se suman los de los propios vecinos. Se han instalado contenedores en los llanos de Aridane y en El Paso, y desde el sábado pueden participar en esas tareas de limpieza, siempre con mascarilla FFP2, gafas, guantes y a poder ser vestidos con prendas que cubran todo el cuerpo. Lo que más preocupa ahora mismo es la capa de ese polvo negro que cubre los tejados, en algunos casos con hasta 60 centímetros de ceniza, que en realidad es roca volcánica fragmentada. Esto es lo que nos decían los vecinos.
Barres en la mañana, barres a mediodía, barres en la noche.
Es terrible porque se están tapando los sumideros, los desagües.
Ayer 75 kilos cogimos.
Es incómodo para conducir, es incómodo para las personas.
Es verdad que en los ojos se nota mucho que se mete como piedrilla.
Esperemos que no caiga más y se acabe esto, porque si no acaba con nosotros.
¿Qué se puede hacer ahora con esas toneladas de ceniza? Bueno, pues está por ver. Entre las opciones que se contemplan está la de que se utilice para la construcción o para hacer carreteras, incluso como abono en algunos terrenos. Falta por ver también cómo afecta esa ceniza al fondo marino, donde inevitablemente también ha llegado esa nube negra. Nos lo ha explicado Juan Tomás Vázquez, que es geólogo marino del Instituto Español de Oceanografía.
Y parte de esos gases no solamente serán emitidos a la atmósfera, sino que serán emitidos a la propia masa de agua, con lo cual tendremos que se calienta la masa de agua y que tenemos una serie de gases disueltos que producirán una acidificación de esa masa de agua, una bajada del pH, con lo cual esos dos factores pues lo que puede producir es un perjuicio a los organismos que viven en esa zona.
Juan Tomás es una de las 25 personas, 11 de ellas científicas, que están a bordo del buque oceanográfico Ramón Margalef, que desde el domingo está más o menos un kilómetro de la isla, en la costa, justo enfrente de ese volcán de Cumbre Vieja. Su tarea es averiguar cómo está afectando la ceniza al fondo marino, pero también intentar adelantarse para interpretar cualquier señal que pueda dar pistas sobre qué pasos va a seguir una erupción que mantiene en vilo desde hace 9 días a toda una isla. Y este martes también se van a dar nuevos pasos en la desescalada progresiva que se está llevando a cabo en España a diferentes ritmos según la comunidad en la que nos encontremos. En la región de Murcia, por ejemplo, se van a poder celebrar eventos multitudinarios sin un número máximo de asistentes. Esto vale para espectáculos, congresos, eventos de empresas, aunque el aforo se limita al 75%. Van a volver también en Murcia los conciertos de pie y sin distancia, siempre que se celebren al aire libre. En las universidades murcianas, además, se van a instalar puntos de vacunación para acelerar especialmente la inmunización de los más jóvenes. Fernando López Miras es el presidente murciano.
La vacunación de todos, a que todos se vacunen, para protegerse ellos mismos, para proteger a sus seres queridos, para salir de antes, lo antes posible, de esta situación de pandemia.
Esto en Murcia. En Extremadura mañana se reúne el Consejo de Gobierno para decidir si la región entra en la llamada nueva normalidad, es decir, si se eliminan la mayoría de las restricciones, salvo el uso de la mascarilla en exteriores y de la distancia social. En Baleares, la semana que viene volverán a abrir las discotecas, lo harán el viernes 8 de octubre, después de casi dos años cerradas. Eso sí, volverán con un aforo del 75%, con los clientes sentados en mesa para consumir y con mascarilla para poder bailar en la pista. Una situación similar, la que se ha vivido ya desde esta madrugada en las discotecas de la Comunidad Valenciana, donde este martes entra en vigor una nueva fase en la desescalada. Vicente Ordaz.
Desde hoy y hasta el próximo 9 de octubre, el ocio nocturno podrá abrir en la Comunidad Valenciana hasta las 5 de la mañana con baile permitido y uso de barras aunque sentados. La hostelería, a su vez, elimina también el límite horario y cada local cerrará en función de su licencia de actividad. En ambos casos, discotecas y bares podrán disponer de hasta un 75% de aforo en interior. Además, el Gobierno valenciano elimina todas las restricciones de comercios, cines, teatros y museos, y aumenta el número máximo de público en recintos deportivos, 40% en polideportivos cerrados y un 60% del aforo en estadios abiertos. También el Consell anuncia el comienzo de una negociación con promotores para a corto plazo exigir como obligatorio el pasaporte COVID para conciertos y grandes eventos.
Y esta desescalada es posible gracias a los buenos datos que nos sigue dejando la pandemia. El fin de semana se han notificado 5.093 nuevos positivos y la incidencia, como les decía, baja hasta los 65 casos por cada 100.000 habitantes. Desde el viernes, eso sí, ha habido que lamentar 69 fallecidos por COVID. La situación también ha mejorado mucho en los hospitales y especialmente en las UCI, donde el porcentaje de camas ocupadas por pacientes COVID no llega al 9%. En esta buena evolución no debe hacer olvidar que el virus no se ha ido, que sigue entre nosotros, incluso con un porcentaje de vacunación que ya supera el 76%. Lo ha recordado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Las vacunas hacen su trabajo, pero por sí solas no pueden. Necesitan también la cultura del cuidado y la protección. Es verdad que en algunos colectivos no hay esa percepción del riesgo. Yo lo que les digo es que vayamos adoptando las medidas hacia esa normalidad de manera gradual y poco a poco.
Se refería a la ministra a esa imagen que se viene repitiendo por todo el país, especialmente en los últimos fines de semana. La de los botellones multitudinarios que se celebran sin mascarillas en distancia, hablamos de miles de personas reunidas, aunque sea al aire libre. ¿Se creen los jóvenes inmunes al virus? Ya vimos en esta quinta ola que no lo son, pero en COPE les hemos preguntado a ellos. Por ejemplo, a Mercedes, que tiene 21 años y dice que lo de menos en esos botellones es beber.
No es que te guste hacer botellón, que también. Es más, pues estar con tus amigos, estar bebiendo ahí, saber relacionarte, poner la música y luego no tienes el mismo control que una discoteca. Tienes como más libertad a la hora de hacer las cosas, vamos.
Esa es la palabra más repetida entre los jóvenes, la de libertad después de tantas restricciones, aunque sea corriendo riesgos. Sorprende también la de menores que asisten a esos botellones y especialmente cómo se involucran en los disturbios que hemos vivido, por ejemplo, este pasado fin de semana. Dos ejemplos. De los detenidos en el macrobotellón del Parque de Berlín en Madrid, 5 eran menores y entre los arrestados por lanzar botellas a la policía en Logroño, 1 tenía menos de 18 años. Son casos aislados, evidentemente, pero que demuestran que hay gente muy joven en esas fiestas. Por eso hemos querido hablar con Gonzalo, que tiene 17 años y que reconoce que para él el botellón es la mejor opción.
Hago botellón porque en mi pueblo los bares cierran a las 2 y pues necesito algún sitio para pasármelo bien y como está todo cerrado, decido hacer botellón.
¿Y qué dicen los expertos? ¿El botellón se nos está yendo de las manos? Bueno, pues que no cunda el pánico porque Juan María González Anleo, sociólogo y autor del informe Jóvenes Españoles 2021, dice que solo hay que echar la vista atrás para recordar cómo éramos nosotros hace, pues no tanto.
Solamente hace falta recordar cuando teníamos 16, 17 años, un año
era una vida. Entonces, para estos jóvenes, ese año y algo que han estado encerrados o con restricciones, etcétera, pues han sido muchísimo tiempo, muchísimo más que para nosotros, que además ya tenemos, digámoslo así, mecanismos para defendernos contra, hasta cierto punto, contra cosas como una pandemia, hemos madurado y tal. Ellos no.
Y lo que parecía que nos estaba dando cierta tregua era el precio de la luz, pero después de varios días subiendo, hoy se va a quedar muy cerca del récord que marcó el pasado 16 de septiembre. El megavatio hora se va a pagar a 182,71 € en el mercado mayorista. Son 8 euros más que ayer. Esto es algo que nos afecta a todos, pero muy especialmente a aquellos a los que les cuesta llegar a final de mes. Hablamos de los 2 millones de familias a las que en España les cuesta mantener su casa a una temperatura idónea, por lo que vale encender el aire en verano y la calefacción en invierno. La pandemia ha provocado además que en el último año el número de hogares afectados haya crecido en 500,000. Son datos del informe COPE que les contamos hoy y que confirman que 1 de cada 10 familias en España tiene problemas para pagar el recibo de la luz. Una de ellas es la familia de Elia, una madre soltera de Barcelona con 2 hijos de 13 y 10 años que ha visto cómo su factura se ha duplicado en los últimos años. Ha pasado de pagar unos 50 euros de luz a pagar 90. Elia está además sin trabajo, por lo que no ha tenido más remedio que recurrir a Cáritas. Y eso que en su casa están muy acostumbrados a apretarse el cinturón.
He visto un cambio increíble en la factura, pero increíble, ¿eh? Ya de por sí yo tengo una base pues de ahorrativa, ¿no? Con ya sea el agua, la comida, de todo. Entonces, aún así, aunque ahorráramos, no podía. Muy preocupante porque, claro, no es broma, ¿eh? Estás viendo la tele y dices, es que va a salir tanto de luz. O las lavadoras, que hay que ponerlas por la noche, pues tocaba ponerlas.
Esta situación la ven día a día los encargados de gestionar el bono social, esos descuentos de hasta el 40% que se aplican en la factura de los hogares más vulnerables. Sonia Lacalle se encarga de ayudar a estas familias con los trámites y tiene claro que el bono social se queda corto.
Nosotros, las personas que atendemos, ya te digo que calefacción no tienen y los que tienen no la van a poner, porque los bajos ingresos de las familias, el elevado precio de los suministros y la mala eficiencia de las viviendas. Y hoy por hoy, el elevado precio de los suministros, pues ya vemos cómo esto parece que no va a parar.
Y un día más y ya van 4, siguen las colas de coches en las gasolineras de Reino Unido para intentar repostar en muchos casos sin éxito. Y esa falta de combustible en las estaciones de servicio ha terminado incluso con enfrentamientos entre los que hacen cola para repostar. Crece la tensión porque en muchos casos pasan horas hasta que consiguen llegar a un surtidor. Un par de datos. El sector calcula que 9 de cada 10 gasolineras se han quedado sin combustible y ojo porque la demanda ha crecido un 500%. El gobierno británico niega que haya desabastecimiento por culpa del Brexit, que ha dejado sin transportistas al país. Dice que la situación se ha generado por el pánico que ha cundido entre los ciudadanos a quedarse sin combustible y que está detrás de esta situación. Apuntan también a que la pandemia ha bloqueado la formación de nuevos camioneros. En cualquier caso, lo cierto es que el Ejecutivo de Boris Johnson ya ha ordenado a los conductores de camiones cisterna del ejército a que se preparen para intervenir en esta crisis, aunque dice que de momento no será necesario optar por esta vía. También ha anunciado más de 5.000 visados express temporales para intentar atraer a camioneros europeos a 3 meses de las Navidades. Y ojo, porque ese desabastecimiento va mucho más allá. Nos lo ha contado Jessica, que es española y vive en Londres.
Tengo que irme a 2 diferentes supermercados para comprar agua. O sea, me parece. Y claro, cuando lo pregunto me dicen es que claro, el del delivery antes llegaba todos los días, pero ahora no. Ahora llega un delivery un día y hasta 3 días después no vuelve a llegar.
Esta es la situación cuando no se ha cumplido ni un año desde que Reino Unido salió de la Unión Europea, uno de los mayores retos que ha afrontado nunca el club comunitario y que estos días además se despide de la que ha sido su principal líder, de Angela Merkel. ¿Quién va a ser el próximo líder económico de Europa sin Merkel? Muchos coinciden en que es el turno de Mario Draghi, el primer ministro italiano, que tiene 74 años y que es padre de 2 hijos. No es político sino economista y goza de gran popularidad en el país. En alguna ocasión se ha definido como un socialista liberal, pero la realidad es que sus ideales son más conservadores. Esto ha hecho precisamente que muchos simpaticen con él, a un lado y al otro del espectro político. En la cara visible de la recuperación italiana de la pandemia está él. En Italia, su figura consigue un gran consenso en toda la población. Por eso nos preguntamos hoy si necesitaríamos en España figuras como la de Mario Draghi. Aldo Olcese es doctor en economía financiera y presidente de la Sociedad Civil Ahora.
Pues sí, necesitamos personajes independientes, con experiencia internacional, credibilidad, prestigio y reputación, que sean respetados por lo que han hecho en la vida y no solo por haber sido elegidos en unas elecciones. que tengan en definitiva autoritas en lugar de potestas, es decir, autoridad moral en lugar de poder político solamente.
Claro, la pregunta está en por qué en España no emerge alguien como Mario Draghi.
Personajes de esta naturaleza tiene algunos también España. Lo que ocurre es que no se les permite interactuar con los políticos, ni se les recibe con entusiasmo en sus aledaños, porque no son fácilmente domesticables, ni van a pasar por cualquier cosa con tal de estar en el poder. Para cambiar esto, tenemos que madurar como democracia y aceptar que personas de éxito puedan contribuir a la gestión pública, aunque no hayan sido elegidos por el pueblo.
Bueno, pues de todo ello hablarán a partir de las 9 en la linterna de Expósito. Se van a preguntar qué figuras hay en España que puedan ser similares a la de Mario Draghi en Italia. Bueno, enseguida repasamos más noticias a las 6:30, 5:30 en Canarias, aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
Descubre Porcelanosa Habitat, donde convertimos tu casa en el espacio que siempre has soñado. Un nuevo concepto para vivir y sentir. Consulta a nuestro equipo comercial por Habitat. Te ofrecemos un servicio integral con ventajas únicas y te asesoramos en todo el proceso de la reforma de tu hogar. Porcelanosa. Cerca de ti.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Felicidad es poder llevarte en Ahorra Más solo hoy 7.200 kilos de potón en anillas del Pacífico por solo 5,98 euros el kilo. Sí, sí, como lo oyes, solo hoy en Ahorra Más puedes llevarte 7.200 kilos de potón en anillas del Pacífico por solo 5,98 euros el kilo. Practica el ahorro, Ahorra Más y sé feliz.
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
El Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid es el lugar indicado para formarse para realizar un voluntariado con el que ofrecer una entrega con calidad y calidez a las personas más necesitadas. Para conocer los distintos cursos que ofrecemos, consulta en nuestra página web y apúntate. Es momento de aunar esfuerzos. Cáritas Madrid.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 91-528-6822, gruposercon.com.
Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19 y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 y vive tranquilo.
Tenéis una hoja para salir.
La puerta se ha cerrado sola, no la puedo abrir.
Pensaban que lo iban a pasar de miedo.
Uy, sí, qué miedo, mira cómo tiembla.
Pero pasarán miedo del bueno.
¿Dónde está el botón?
Escape Room, una comedia de miedo en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Madrid, escucha. No somos locos ni idealistas. Queremos vivir en un mundo más saludable. Es posible y es ahora. Queremos menos plásticos, más compromiso, menos bla, 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 más verdad. DKV, somos activistas de la salud. Y ahora en Madrid, contrata tu seguro de salud con un 36% de descuento en sucursal y oficinas DKV.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
¿Y
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, ¿se han despertado ustedes ahora? Qué tarde, ¿verdad? 6:30, se les han pegado las sábanas. No, sí, hay gente que se levanta más tarde todavía, no crea usted. No se sienta desgraciado, desgraciada, porque levantarse a esta hora implica salud, dinamismo, ganas de hacer cosas, todo el día por delante. La maquinaria a punto, ahora se trata de echarse un agua a la cara, un café al estómago y adelante. A todo lo que da. Además va a ser un día estable, bastante estable, porque San Miguel hace su trabajo, como le decíamos, a las 6 de la mañana alguna nube en Cantabria y el País Vasco, a lo mejor alguna tormenta suelta, pero muy poca. Vamos a ver. 9 días de erupción volcánica en La Palma. Todos los días aprendemos algo. De esta salimos vulcanólogos. Bueno, hay algunos vulcanólogos por ahí sueltos que no han sabido lo que era un volcán en su vida, pero que hablan del volcán con una soltura. ¡Joder, qué envidia! ¡Qué manera de aprender! ¡Qué tíos! Un volcán que erupciona de forma estromboliana, de repente se detiene. Y tú dices, caramba, a ver si es que esto se ha acabado ya. Pero esto es como cuando en la guerra, oiga, de trinchera a trinchera, tú ves que los de la trinchera de enfrente dejan de disparar. Y lo que te preguntas o lo que te barruntas es qué estarán tramando. Y te crea más inquietud a veces que la propia frecuencia de los disparos. Bueno, pues eso exactamente es lo que hizo ayer Cumbre Vieja, a eso de las 8:30 de la mañana, y los expertos, los que saben de verdad, en lugar de alegrarse, pues torcieron el morro. O sea, ¿qué estará tramando el volcán? ¿Para qué se estaba preparando en esa pausa que duró unas cuantas horas? Bueno, le damos al volcán, claro, la virtud de la estrategia de un ser vivo. No, bueno, pero para que nos entendamos. Un tapón en el subsuelo que acabase reventando con más fuerza o que saliese como un grano disparado por otra parte. Y eso podía acabar siendo muy peligroso. Pues así fue. El volcán estaba acumulando combustible para volver otra vez por sus fueros. Y de nuevo el espectáculo ha sido inquietante, porque la lava emanaba de la chimenea principal, pero también de una fisura que se encontraba un poco por debajo de la chimenea. Pues esa lava más fluida ha seguido avanzando por encima de las coladas que ya existían. Lo han hecho expandiéndose a los lados, ha quemado y arrasado edificaciones, plantaciones plataneras. Y según el último parte del gobierno de Canarias, la lava está a un poco más de un kilómetro del mar. De hecho, está a las puertas de Tazacorte, que es el municipio pegado al mar cuyos vecinos han sido confinados. Por ejemplo, Fátima, que tiene la casa cerrada a cal y canto.
Me ha tocado el confinamiento y aquí estamos esperando pues a ver qué sucede, porque se preveía anoche, pero luego empezó a ir más lenta de lo que preveían y bueno, pues esperando todavía. Aquí estamos con puertas y ventanas cerradas, casi fue como nos dijeron.
Claro, puertas y ventanas cerradas por los gases que puedan surgir del mar cuando la lava llegue al Atlántico. Pero también por la ceniza que lo invade todo, que es un castigo que ya ocupa una superficie 6 veces más grande que las coladas de lava. Más de 1.500 hectáreas cubiertas por ceniza. Está en la cantidad que hay planes para reutilizar toda esa ceniza para la reconstrucción de las carreteras. Cosa que hará falta porque hay 19 kilómetros de carreteras destruidos. Y además son cortes estratégicos, que dificultan mucho la movilidad en la isla. Para hacer algunos trayectos de 20 minutos hay que rodear la isla entera, tardar algo más de una hora. Y esto, en fin, como no se puede saber cuándo se detiene, no hay, dicen los expertos, que no podemos decir esto va a durar hasta el viernes o va a durar hasta el sábado, o sea que es... Es lo que hay. Lo que sí es cierto es que ya lleva más lava recogida, más material volcánico, esta erupción que la de Teneguía de 1971, que era, en fin. Bueno, y antes le contaba que hoy en Consejo de Ministros hay medidas económicas relevantes. Le hablaba de la subida del salario mínimo interprofesional, que es una subida, en fin, por decreto, en la que los expertos vaticinan tendrá un efecto contrario al que intenta. Sí que es verdad, recaudará más el Estado y el empresario tendrá que aumentar sus costes laborales, pero eso no va a hacer, desde luego ni mucho menos, que se contrate a más personas. Incluso pueden peligrar puestos de trabajo si realmente luego las cuentas no cuadran. Allá cada uno. Lo más novedoso también es prorrogar los ERTEs que ha provocado la pandemia, que es un ejemplo, otro ejemplo del tira y afloja entre el gobierno, los empresarios, etcétera, etcétera. Es decir, ¿dónde estaba el principal escollo para prolongar el acuerdo que acaba dentro de 2 días? Que el gobierno quiere imponer cursos de formación a los empleados que se sigan beneficiando de la exoneración de los ERTE. Bueno, para que no sea ni para ti ni para mí, los ERTE se alargan hasta el 28 de febrero. Pero con la condición de que a partir del 1 de noviembre la formación de los empleados tenga premio. Es decir, una empresa de más de 10 empleados, si los empleados tienen 30 horas de formación a la semana, la exoneración para la empresa es del 80%. Ahora bien, si no hay formación, la exoneración es del 40%. Ya les digo, es ni tuya ni mía, ni mía ni tuya, ni de uno ni del otro. Y como saben ustedes, el Partido Popular está en su convención nacional del PP y ofrece un contraste evidente entre el principal partido de la oposición y el PSOE. El uno cierra heridas con la simbólica imagen de Casado y de Rajoy juntos, y el otro parece embarrancado en un deterioro progresivo de problemas económicos, políticos, institucionales de primera magnitud. Es verdad que desgasta más estar en la oposición que en el gobierno. Eso lo sabe cualquiera. Pero también esto se refleja en las encuestas. Se resume en el contraste entre los mensajes de entusiasmo económico del gobierno y luego la realidad. La realidad, incluso de informes oficiales, el crecimiento es el menor de Europa. El paro es el mayor. La fiscalidad va en aumento. Estos quieren subir más los impuestos. El precio de la luz y el combustible sigue disparado. Y la amenaza de una burbuja de deuda y de déficit cada día es más evidente, pese al maquillaje de los fondos europeos. Que me parece a mí que los fondos europeos se van a diluir como el agua en contacto con el fuego, ¿eh? A ese paisaje se le añade una crisis, en fin, institucional, que a duras penas puede disimular
con el pulso contra el poder judicial, las presiones legislativas y fiscales de sus socios, el desafío independentista y todo. Pues, ¿qué ha encontrado el PP en todo esto, en la convención? Pues una manera de reivindicarse a sí mismo. Reivindicarse ante el gran problema de los españoles cuando se supere la pandemia, que es los estragos económicos del virus. Agravados por las decisiones de un gobierno en materias como el salario mínimo, la reforma laboral u otras cosas. O sea, no es casual que aprovechen este momento para reivindicar el legado de Rajoy y el de Aznar en el único ámbito en el que su gestión fue incuestionable. Porque hubo otros en las que se pueden poner muchas pegas. Y es que se apele a esa herencia para acuñar el mensaje de mayor calado del PP. España vuelve a estar en la situación de los peores años de González o de Rodríguez Zapatero. Y ellos, los populares, dicen, están preparados para arreglar por tercera vez el estropicio. Tiempo habrá para verlo. Ahora son y 40 y Ángela tiene otras cosas que contarnos ya mismo.
Herrera en COPE.
La exministra de Exteriores, Arancha González Laya, tendrá que declarar el próximo lunes ante la justicia por la entrada en España del líder del Frente Polisario. Será la abogacía del Estado quien asuma su defensa, aunque esta señala que el juez no tiene ni un solo indicio de delito. Además, el 18 de octubre también tendrán que declarar la exjefa de gabinete de Carmen Calvo y la del ministro del Interior, Grande Marlaska. Por otro lado, la Audiencia Nacional ha reforzado la tesis de que el atropello que se vivió en Torre Pacheco, en Murcia, fue en realidad un atentado yihadista, una hipótesis que gana peso después de analizar las notas halladas en el vehículo con referencias a la y tras confirmar que el conductor se rasuró el cuerpo antes de cometer el atropello y acudió a una mezquita ese mismo día. Es un acto que repiten los yihadistas antes de perpetrar un atentado. Y seguimos conociendo las consecuencias económicas del Brexit. En Reino Unido falta mano de obra autóctona y las complicaciones en la administración están provocando retrasos en muchas importaciones. Ante esta situación, la demanda de carburante se ha disparado un 500%, algo que ha provocado el desabastecimiento en las gasolineras. De momento, el gobierno de Johnson se ha visto obligado a emitir 5.000 visados temporales para los transportistas europeos. Jessica es una española que vive en Londres.
Tengo que irme a dos diferentes supermercados para comprar agua, o sea, me parece. Y claro, cuando lo pregunto me dicen es que claro, el delivery antes llegaba todos los días, pero ahora no. Ahora llega un delivery un día y hasta tres días después no vuelve a llegar.
Y en los deportes, en el partidazo de COPE, hoy turno para el Real Madrid y el Atlético en la Champions, Carlos Ganga.
Llega la segunda jornada y los dos juegan a las 9. El Real Madrid recibe al Sheriff Tiraspol de Moldavia, los dos tienen 3 puntos y Toni Kroos es la novedad de la lista blanca. El Atlético visita al Milan en San Siro, Simeone medita dar entrada a Correa por Griezmann y vuelve el capitán Koke. El Milan tiene 0 puntos y el Atlético 1. El otro partido destacado de hoy es el Paris Saint-Germain-Manchester City. Mañana Benfica-Barça, Manchester United-Villarreal y Wolfsburgo-Sevilla. Y sobre la Superliga, UEFA ha retirado por una orden judicial los expedientes y las sanciones contra Real Madrid, Barça, Juventus y los otros 9 equipos.
El Trino del Conciso es información confidencial. Dávila, ¿presumes un pacto con los independentistas para traer a Puigdemont a España con la intención de juzgarlo y aplicarle un indulto rápido? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un jurista que trabaja en el Supremo se pregunta, tras la insistencia del gobierno, o sea de la abogacía del Estado, en que la euroorden está suspendida, ¿se esconde una operación de Estado para terminar efectivamente indultando a Puigdemont? El término operación de Estado no es de este jurista, sino del abogado de Puigdemont, que lo sugiere sin ambages para anunciar que los gobiernos de España e Italia estaban absolutamente al tanto de lo que iba a suceder en Cerdeña. Ahora el jurista mencionado indica muy intencionadamente esto. Si el próximo día 4 Puigdemont no espera a ver si le detiene la jueza italiana, sino que se entrega voluntariamente, no podrá ocurrir que llegue a España, esté 3 meses en la cárcel, que se realice el juicio correspondiente, que se le condene a una pena muy suave y que si se le concede un indulto exprés esté en muy poco tiempo en la calle. La cuestión es atrevida, pero algunos síntomas apuntan en esa dirección. Por ejemplo, me insiste el jurista, no es sospechoso que el gobierno de Sánchez diga ahora que la supuesta orden de entrega no puede cumplirse hasta que no le informen favorablemente los jueces del Tribunal General de la Unión Europea, pero es que en opinión de un eurodiputado popular que lleva muchos años en Bruselas, de Europa no se puede esperar nada y desde luego nada bueno. Son especulaciones no muy ajenas a la realidad, mientras las incógnitas se van despejando. Quédense con lo que reza el artículo 241 del Código Penal Italiano. La condena a los atentados contra la integridad, la independencia o la unidad del Estado será no inferior a 12 años de prisión.
Para aquí, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿El kiosco cómo viene hoy?
Con esa convención del Partido Popular, con el protagonismo ayer para Mariano Rajoy, que se lleva casi todas las portadas esta mañana, en la de ABC, por ejemplo, leemos: Rajoy alza la voz contra el sectarismo que entierra su legado. El Mundo dice que los presidentes regionales del PP apuestan por ensanchar la base de votantes, aglutinar a los desencantados con Sánchez y distanciarse de Vox. Y El País destaca que Rajoy pide a Casado reformar las pensiones cuando le toque gobernar. La Razón titula: Pacto de Unidad de Génova con los varones para frenar a Ayuso. La Prensa Económica saluda como positivo ese acuerdo de prórroga de los ERTES. Se prorrogan hasta febrero. Las exoneraciones de las empresas a la Seguridad Social dependerán en su cuantía de los cursos de formación a los trabajadores. Y los empresarios se suman después de que el gobierno haya aceptado extender las ayudas a los autónomos hasta febrero. Hoy denuncia ABC que el gobierno vuelve a ocultar 5 informes clave de la Abogacía General del Estado sobre el estado de alarma. El Mundo explica hoy que el ministro de la Seguridad Social quiere subir un 10% el número de personas trabajando entre los 55 y los 74 años. Serviría para pagar la subida de las pensiones con relación al IPC. Y pendientes los periódicos del volcán Palma, resucita y ya está a menos de un kilómetro del mar, destaca La Razón. Y de esa formación de gobierno en Alemania, destaca El País que el socialdemócrata Scholz ofrece un tripartito a los verdes y los liberales.
¿Y la letra pequeña del día?
Pues mira, los periódicos catalanes recogen esta mañana el lamento de la patronal, y es que si no hay sorpresa mayúscula de última hora, el gobierno va a aprobar esta mañana las nuevas inversiones en infraestructuras aéreas y se van a quedar fuera los 1.700 millones de euros de inversión previstos para la ampliación del aeropuerto del Prat. Subraya La Vanguardia que la patronal catalana lamenta que falte liderazgo e ideas claras en los dos gobiernos, el gobierno central y el catalán, y que se vayan a echar a perder 300.000 empleos entre puestos de trabajo directos e indirectos.
Y la píldora económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. Hoy hablamos de los precios industriales que se han disparado en agosto. Se trata de la mayor subida en 41 años, casi nada. Durante ese mes, los precios industriales, que son los precios de venta a pie de fábrica de todos los productos vendidos por la industria, excluyendo la construcción y en el mercado nacional, fueron el pasado mes de agosto un 18% más caros que en el año pasado. La culpa la tiene el precio de la energía, disparado, y que, por cierto, hoy vuelve a batir récord, su segundo precio más alto en la historia. Pero no solo suben los precios por culpa de la energía. Los precios de los productos industriales, si la excluimos, se disparan un 8,4%, la tasa más alta desde 1985. ¿Y por qué? Pues porque además de la energía, la luz, los combustibles y el transporte, han subido los costes laborales y los precios de las materias primas. Conclusión, estamos en periodo inflacionista. Con el mismo dinero, Carlos, podemos comprar menos cosas porque son más caras.
No solo se trata de saber lo que pasa.
No dejamos de mirar a la isla de La Palma. Ya son al menos 6.000 los vecinos que han sido evacuados. Algunos de los desalojados pudieron salir con tiempo para rescatar algunos objetos de valor de su casa, pero a otros no les dio tiempo a nada.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Los efectos, además, han afectado por ahora también a entre 300 y 400 explotaciones agrícolas. ¿Quién paga todo esto?
Todas las casas, los vehículos, los bienes que tuviesen seguro en vigor, si el consorcio de compensación de seguros se puede acercar. De la indemnización.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900 666 777 o calcula en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El máximo responsable de Pfizer acaba de anunciar que los próximos días van a pedir autorización para poder inmunizar a los niños. En nuestro país esta vacuna se ha aprobado ya con menores en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, Lorena Fernández.
60 pacientes voluntarios de entre 6 meses y 11 años, efectos secundarios mínimos como dolor de cabeza o malestar. Manuel Gijón, coordinador del ensayo ACOPE.
Los resultados son muy positivos, los niños han estado muy bien, han tolerado la vacuna muy bien, han tenido muy poquitos efectos secundarios y los que han tenido son los mismos que habíamos visto ya en adultos previamente.
Sobre el debate de si se debe vacunar a los menores porque suelen pasar la enfermedad de forma leve o asintomática, él no duda de que los beneficios superan a los riesgos.
El hecho de que, un poco biológicamente, si el virus sigue teniendo un reservorio de personas no inmunizadas, nunca vamos a yugular del todo la pandemia, ¿no? Y sobre todo ante la nueva aparición de variantes más contagiosas, desconocemos cuál va a ser la evolución de la enfermedad, queda un porcentaje importante de población no vacunado.
La vacuna, regulaciones mediante, podría empezar a inocularse, asegura, a finales de este año.
Ahora el comentario del profesor de Aro Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer estuvimos en la tarde de COPE analizando el guirigay que se montó con esto que dijo Escribá de que, bueno, íbamos a jubilarnos a los 75 años. Por supuesto, fue un despropósito, no dijo lo que está planeando el gobierno, pero hay que tener una cosa en cuenta, ¿eh? A final de año hay que tener una reforma de las pensiones exigida por Bruselas. La primera parte de la reforma de las pensiones era la fácil, la de subir las pensiones conforme al IPC. Ahora hay que hacer la parte difícil. Las jubilaciones anticipadas en España son excesivas. Probablemente habrá que ampliar el tiempo de cómputo de la pensión y probablemente habrá que retrasar la edad en la que nos vamos a jubilar. ¿Exageración de los 75 años? Sí, pero que la cosa va por ahí también.
Es la historia de una canción. Juan Luis Guerra creó una deliciosa bachata rosa hace ya algunos años. Y con el tiempo, la hija de Nat King Cole, la extraordinaria Natalie Cole, le puso su voz para un dueto inolvidable.
La rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda.
Qué buena forma de amanecer.
Tiene un solo vestido, no, no lo sé. Si la riega el verano, o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada, o tiene amor escondido. Ay, 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 amor. Solo quieras tú, ay amor. Y tú eres mi sol, un universo de agua mía.
rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul y un eclipse de mar. Y también eres las noticias de las 7.
Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú.
COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
John Ram, el número uno del mundo, vuelve al Club de Campo Villa de Madrid para intentar ganar su tercer título en uno de los torneos más prestigiosos del mundo. Vive el Acciona Open de España presented by Madrid del 7 al 10 de octubre. Compra ya tus entradas en accionaopen.com. No te lo pierdas.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tansim Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Esto sí que es un gol, pero al aburrimiento. Del 24 de septiembre al 3 de octubre llegan los futbolísimos a Plaza Norte 2. Una divertida exposición temática donde jugar, aprender y conocer toda la historia de los futbolísimos. Ven, disfruta y sal con una gran sonrisa. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Descubre Gran Madrid, el nuevo suplemento diario de El Mundo. Toda la actualidad, reporterismo, entrevistas y agenda de ocio de Madrid. Vive Madrid a lo grande con el nuevo suplemento del mundo Gran Madrid. Búscalo en tu kiosco, gratis, todos los días con El Mundo.
El Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid es el lugar indicado para formarse para realizar un voluntariado con el que ofrecer una entrega con calidad y calidez a las personas más necesitadas. Para conocer los distintos cursos que ofrecemos, consulta en nuestra página web y apúntate. Es momento de aunar esfuerzos. Cáritas Madrid.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Compramos tu coche en Canacar. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar compramos tu coche.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid.